En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Saray Acosta. Córdoba ha acogido esta semana la Asamblea de Obispos del Sur. Los prelados han conocido cómo Cáritas diocesanas y parroquiales de Andalucía están ayudando a los ucranianos. Ya se han enviado más de 2 millones de euros y se ha dado acogida a más de 1000 personas y familias ucranianas que han llegado a nuestro país. Además, se han abordado otros asuntos que nos cuenta Pablo Enríquez.
Los obispos también han acordado inaugurar en octubre la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, cuya sede estará en el Sacromonte Granadino, y animan a los jóvenes a participar en la peregrinación europea que tendrá lugar en Santiago el próximo mes de agosto. Además, manifiestan su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de religión en el desarrollo normativo de la Ley de Educación y su rechazo al proyecto de ley del aborto aprobada por el Gobierno esta semana.
Esta es una de las noticias destacadas de la semana, pero hay otras que te contamos ya.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
No nos movemos de Córdoba, donde su obispo reúne a los periodistas cada año en torno a la solemnidad de la Ascensión del Señor en pleno mayo festivo. Un momento de cercanía para intercambiar opiniones e inquietudes de la profesión. Nati Gavira.
Cada año, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el obispo de Córdoba recibe a los periodistas, directores de medios y profesionales de la comunicación en un sencillo desayuno que sirve para compartir inquietudes. Este año, el Papa Francisco nos invita en su mensaje anual por este día a escuchar con el corazón en la tarea de informar en medio de un mundo que condiciona la reflexión y la escucha atenta a favor de la inmediatez. En Córdoba, cada año, Monseñor Demetrio Fernández ofrece este mensaje a los profesionales que acuden mayoritariamente al encuentro en el Palacio Episcopal.
Las misioneras eucarísticas de Nazaret, conocidas como nazarenas, clausuran mañana en Málaga su año jubilar. En Carnillamas, cuéntanos.
Y lo hacen, Saray, cerrando la puerta jubilar del que ha sido templo jubilar durante este año, el Santuario de la Victoria, a las 7:30 de la tarde, tras la Eucaristía que presidirá el señor obispo don Jesús Catalá. Este año jubilar se les concedió con ocasión del primer centenario de su fundación por San Manuel González.
Y nos sentimos renovadas y fortalecidas en la fidelidad de la entrega para seguir llevando el Evangelio de la Eucaristía ahí donde el Señor nos envía.
Así se expresaba María Soledad, superiora de la Comunidad de Nazarenas de Málaga.
La Iglesia celebra este próximo domingo la Pascua del Enfermo. En la diócesis de Asidonia Jerez se hará en el Hospital San Juan Grande, cuya comunidad está presente en la diócesis desde 1573. Jesús Bazán.
La Iglesia asidonense se reúne este domingo 22 de mayo en la capilla del Hospital San Juan Grande de la Orden de San Juan de Dios, donde Monseñor José Rico Pavés presidirá la Eucaristía con motivo de la Pascua del Enfermo. Asimismo, esta celebración será especial, ya que se llevará a cabo la bendición de la imagen mariana Salud de los Enfermos, de la Hermandad de Bondad y Misericordia.
COPE Andalucía.
Llega a Granada la naprotecnología, una técnica médica para matrimonios ante la infertilidad. Mañana habrá una sesión informativa con sus fundadores de la asociación Naprotec, Paqui Pallarés.
También va dirigido a profesionales sanitarios o personas que quieran acompañar a los matrimonios. Será mañana sábado a las 5 de la tarde en el Seminario Mayor. Es gratuito y el formulario de inscripción está en pastoralfamiliar.archidiocesisgranada.es. El objetivo es cuidar a las personas y ayudarles a descubrir si es posible la fertilidad en el matrimonio, más allá de otras técnicas de reproducción y desde la mirada de la fe.
En Sevilla, primera coronación canónica desde el inicio de la pandemia, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El día de mañana está destacado en rojo por los vecinos de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, porque el arzobispo Monseñor Saiz coronará a la Virgen de Escardiel, sin duda la referencia mariana de esta zona de la Ruta de la Plata. Y como bien dice, será la primera coronación que presidirá el arzobispo y de esta forma se cierra un proceso que ya fue aplazado en su día por la pandemia.
Sigue tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos ya en Huelva. Hoy estará con nosotros el doctor en Teología Bíblica y rector del Seminario Diocesano de Huelva, Isaac Moreno, quien nos ofrecerá un avance de la ponencia que expondrá los próximos días 24 y 25 de mayo, titulada Diálogo con las Mujeres de la Biblia, que organiza el Instituto Teológico San Leandro y que está también coordinada a través del Centro del Profesorado de Huelva, Isla Cristina. Y contaremos también con la opinión de Rafael Benítez, Peña Monje y las Noticias de Cáritas, y la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva. También Pablo Rasco con la agenda. Eso sí, ya es momento para el repaso de las noticias que nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Presentación de los actos y el cartel del Corpus 2022 en la ciudad de Huelva.
El obispo Monseñor Santiago Gómez presentó ayer jueves en el obispado los actos y el cartel del Corpus Christi 2022 en la ciudad de Huelva. Los actos previstos son el jueves, el 16 de junio, inicio del triduo del Corpus con la misa y procesión eucarística por el recorrido tradicional a partir de las 7 de la tarde. El viernes y y sábado, 17 y 18 de junio, continuación del Triduo con la adoración eucarística a las 7 y la Santa Misa a las 8 de la tarde. Y ya el domingo, solemnidad del Corpus Christi, Santa Misa estacional y procesión claustral con el Santísimo por las naves de la Catedral a las 11 de la mañana. El cartel del Corpus en Huelva sugiere un contenido eucarístico y mariano, además de onubense. Su autor es el murciano licenciado en Bellas Artes y con una amplia experiencia como cartelista, Francisco Rovira Yagüe.
Invitar a la ciudad y a las hermandades y a las parroquias, a los fieles, pues que podamos tener una procesión donde efectivamente demos gracias al Señor. Porque por mucho que sean las olas, y no ha sido poca ola el COVID, ¿no?, que nos ha batido en este mar tumultuoso, sin embargo, Él está con nosotros y Él permanece con nosotros y es el ancla de salvación siempre que es ancla de esperanza, ¿no?, en cualquier circunstancia.
Acabamos de escuchar las palabras de nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, que hablaba precisamente en la presentación de los actos del Corpus. Y ahora vamos a otro asunto, la devoción rociera del sacerdote Diego Capado, plasmada en un libro que recuerda la visita de San Juan Pablo II al Rocío.
La mañana del pasado lunes, 16 de mayo, el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acogía la presentación del libro El Rocío y San Juan Pablo II, mis experiencias rocieras, que recopila las homilías de quien fuera párroco de nuestra Señora de la Asunción de Almonte y rector del santuario de Nuestra Señora del Rocío aquel 14 de junio de 1993, el día en el que el santo Papa Juan Pablo II desde un balcón del santuario gritó a los miles de fieles rocieros congregados que todo el mundo sea rociero. Un emotivo acto que contó con la presencia del padre Emilio Rodríguez, vicario general, Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur y el periodista y coordinador de la obra, Eduardo Sugrañes.
El libro está disponible en la librería diocesana Belva, junto a la parroquia Purísima Concepción de Huelva, cuyos beneficios irán destinados, los de esta obra, esta publicación, a la obra social de esta parroquia. Escuchamos a Diego Capado.
Pues para mí ha significado muchísimo, ¿verdad? Porque tuve la dicha de ser el sacerdote que acogió al primer papa y hasta ahora único papa que ha visitado a la Virgen en su santuario. Que ella a todos nos proteja y nos ayude a caminar como buenos hijos y discípulos de su Hijo, el Pastor Divino.
Reconocimiento de la Junta de Andalucía al grupo Brotes de Olivo.
La Junta de Andalucía celebraba el pasado domingo el acto de entrega de la segunda edición de premios a las Familias Andaluzas 2022 que otorga la institución a través de la Secretaría General de Familias en reconocimiento a la trayectoria de aquellas personas, familias, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la promoción de las familias en cualquiera de sus acepciones en Andalucía. Es el caso de la familia Morales Escala, que forma el grupo cristiano Brotes de Olivo y que recibía este premio en la modalidad de Familias con Arte en el contexto de los 50 años cantando el Evangelio. Ali Morales, hermana mayor de la familia, recogía el reconocimiento.
Mis padres son dos personas dependientes con 85 y 81 años que han dado la vida por el Evangelio, que para ellos ha sido el motor porque en el fondo es donde descubrieron el amor auténtico. Pero porque hay un maestro que siendo todo un Dios, se puso a servir.
Visita de la Superiora General de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret a Huelva.
Tras el cierre del tiempo jubilar, con ocasión del centenario de la congregación fundada por San Manuel González, la hermana María Teresa Castello, Superiora General de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, visitaba la comunidad de Huelva.
Pues la verdad que ha sido una experiencia hermosa, muy bonita. Para nosotras Huelva es una ciudad pues que tiene un significado muy especial. Para nuestra misión eucaristizadora como congregación pues es muy importante. He tenido la oportunidad providencialmente de poder saludar al señor obispo, don Santiago. Nos acogió pues con mucho cariño, con mucha gratitud también por la presencia de las hermanas aquí.
Nuevas orientaciones pastorales.
Como ya hemos contado en otras ocasiones, la diócesis se encuentra en el proceso de elaboración de las nuevas orientaciones pastorales encaminadas a inspirar la misión de la Iglesia en Huelva para los próximos años. En este proceso, nuestro obispo don Santiago ha tenido la oportunidad de recoger las aportaciones de los distintos consejeros al borrador tanto del Consejo Pastoral Diocesano celebrado el sábado pasado, 14 de mayo, como del Consejo del Presbiterio que se celebraba este pasado jueves.
Recaudación de la Semana de Cine Espiritual.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, entregaba la tarde de este jueves a la directora de Caritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, la cantidad de 3.500 euros como recaudación de la Semana de Cine Espiritual, cuyos beneficios, gracias a la colaboración del alumnado asistente, son aportados para los diversos proyectos de esta entidad.
Y ahora, como siempre, Héctor, vamos con un adelanto de Iglesia Noticia. Estarán los nuevos coordinadores de los grupos de lectura creyente de la Palabra.
Formado por el matrimonio Vicente Serván y Ascensión Alcántara, que toman el relevo en la coordinación de los grupos de lectura creyente desde su inicio a cargo del diácono permanente Juan García. Lo escucharemos este domingo.
Estaremos puntuales ahí, a las 9:45 de la mañana. Muchas gracias, Héctor. Ahora también te recuerdo que puedes ampliar información y ponerte al día de la actualidad de la Iglesia en Huelva a través de diocesisdehuelva.es. Ahora ya es tiempo de la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro del capítulo del ser humano es maravilloso, expresado desde la más evidente ironía, encuentro un concepto que me perturba gravemente. Me llega de dos maneras. Una cita de León Bloy que dice: entre dos males hay que elegir el menor. No hay duda. Hasta la gente más caritativa reconoce que el mal del prójimo es siempre el menor y que hay que optar por él. Hace mucho que los moralistas saben que siempre se tiene entereza bastante para soportar los males ajenos. Lo que ayuda a entender por qué consuela tan poco al que sufre algún mal recordarle situaciones peores de otros conocidos suyos. Podemos convivir con gente que sufre, siempre que sean eso, otros. A eso le añadimos otro aspecto preocupante, el interés insano por el sufrimiento ajeno. José Antonio Gabelas escribe en Disidentia sobre este fenómeno y comenta que una vez más encontramos que lo que desde hace más de dos milenios los romanos definieron con el término malevolencia. Anteriormente, en el siglo V a.C., Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, denominó a uno de sus primeros tratados sobre ética y moral de la filosofía occidental, Epikairekakia, lo que llega a significar alegrarse por la maldad, por la mala fortuna de otro. Perdón. Podría decirse que es como el reverso tenebroso de la envidia, que sería entristecerse por el bien ajeno en la definición clásica. El hecho es que ambos aspectos pintan una sociedad humana que repite patrones de comportamiento terribles. Viene a cuento de unas imágenes de un atentado en Jerusalén. En marzo, 5 personas murieron en Tel Aviv a causa de un tiroteo. Ocurrió junto a una gasolinera y un centro comercial de la ciudad de Berseba. Las imágenes muestran un hombre que se acerca a una mujer a la que apuñala repetidamente. Este palestino, ciudadano israelí, apuñala a una segunda y una tercera, pero antes atropella a un ciclista. Finalmente es abatido por dos civiles armados. El lugar estaba dotado de diferentes cámaras de seguridad, completado por las grabaciones de los móviles de los diferentes viandantes, junto a la retransmisión en todos los informativos que aprovechan la coincidencia de los hechos con su horario de emisión y la consiguiente distribución en la avalancha de las redes sociales, recogida posteriormente por la prensa y los medios digitales. Todo eso convirtió el suceso en la noticia del momento. A propósito de esto, no del atentado, sino de la inmensa difusión de este en los medios, el autor reflexiona sobre la paradoja que podría ser que la misma naturaleza humana, capaz de producir diferentes tipos de violencia, también produce la tecnología suficiente no para evitarla, sino para recrearla desde cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso es así por esa insana e inconfesable tendencia descrita anteriormente. Para terminar, dice Dante: no crean, doña Berta y señor Martino, si ve a uno robando y a otro orando, que en la mente de Dios ya están juzgados. Este puede caer y aquel alzarse. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Diálogo con las mujeres de la Biblia es el título de la conferencia que acogerá los próximos días 24 y 25 de mayo el aula magna del seminario, destinada a profesores de religión católica y a todas aquellas personas que estén interesadas. Se trata de una formación que organiza el Instituto Teológico San Leandro, que está también coordinada a través del Centro del Profesorado de Huelva Isla Cristina y será conducida por el doctor en Teología Bíblica, rector del Seminario Diocesano y director del Instituto Teológico San Leandro, y Isaac Moreno Sanz, a quien ya tenemos con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ese título, Diálogo con las mujeres de la Biblia, ¿qué nos dirían ellas hoy día y cómo pueden inspirar a las mujeres del siglo XXI?
Bueno, pues creo que hay que partir de saber cómo nos acercamos a un texto bíblico. Lo primero que hacemos siempre es interrogarnos. Y la pregunta que surge casi de manera espontánea es: ¿por qué hay tantas mujeres en la Biblia donde aparentemente predominan los hombres? o por qué o cómo conviven tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento algunos pasajes que por un lado pueden mostrar un rostro masculino o femenino en armonía junto a otros textos que dejan o que pueden dejar entrever que Dios tiene una cierta predilección por llamar a hombres. Creo que lo que las mujeres, hoy estas mujeres, nos podrían decir, iría en la línea de que es necesario actuar, diríamos, como arqueólogos de los textos bíblicos, buscando esas figuras que a veces el tiempo, el silencio, pues ha ido sepultando, escondiendo o al menos no mostrando con total naturalidad. Yo creo que en algunos casos es simplemente por desconocimiento. Por eso la inspiración a las mujeres de hoy pasa por ahondar en estas huellas, conocer sus nombres, incluso a veces conocer sus anonimatos. Esto nos permitirá escuchar sus historias con atención y así hacer que los rostros y las voces de estas mujeres pues suenen de una manera nueva y de una manera quizás más fuerte.
Unas mujeres que pueden inspirar tanto a las mujeres del siglo XXI, como te he lanzado antes, Isaac, en la anterior pregunta, también a los hombres. ¿Cuáles son esas figuras principales?
Bueno, pues son muchas las voces femeninas, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Sara, Agar, Miriam, Débora, Ana, Betsabé, Ruth, entre otras, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, pues también son muchísimas, ¿no? Yo he estudiado un poquillo más el Evangelio de Lucas a lo largo de mi vida y hay más de 40 pasajes en los que se hace referencia de manera directa o indirecta a las mujeres como protagonistas, de los cuales más de la mitad son propios del tercer Evangelio. Eso nos da a entender que hay una y muestra que las mujeres representan un conjunto muy rico, muy diversificado, tanto por el contenido como por la forma, por las personas con sus nombres propios, como decía antes, pero también como aquellas que no tienen un nombre propio y que tienen tanto que decirnos.
Así es. Y bueno, alguna vez hemos podido escuchar críticas relacionadas con la visión de la mujer en la Biblia. Seguro que algunos de nuestros oyentes también. ¿Qué claves nos pueden ayudar a interpretar los textos?
Lo primero que diría es que hay que acercarse a los textos sin interpretaciones sesgadas ni prejuicios. La clave inicial es que el texto tiene que entrar en el lector, pero también que el lector pueda adentrarse en el texto. Se trata de un proceso o un evento comunicativo, interpretativo, donde lo que pretendemos es comprender el texto y actualizarlo, es decir, hacer que ese texto pues no sea solo como un edificio antiguo, sino que sea como una casa en la cual podemos vivir. El texto es siempre un tejido y está entramado, en ese entramado que tiene pues hay muchos personajes, escenarios, palabras, silencios, recursos, y esto hace cuando lo conocemos es que el recuerdo de las mujeres bíblicas, recordar significa pasar por el corazón, hace que podamos reconstruir una historia que, como toda la historia, está llena de luces y de sombras. Yo diría que hay que ahondar en la profundidad de nuestras raíces bíblicas y a través de ellas pues ver que es posible encontrarnos y escuchar y dialogar.
¿Y qué respuestas dan? Y hablo en presente, dan, porque hoy en día seguro que lo siguen, que siguen dando, ¿no? Respuestas a la situación social y eclesial actual.
Pues el Papa, que también tiene una gran sensibilidad en este aspecto, el Papa Francisco, al poco tiempo de ser nombrado, decía, refiriéndose a la situación eclesial de la mujer, que sufría cuando veía que hacían cosas más de servidumbre que de servicio, ¿no? Pues en el recorrido que proponemos en esta formación, lo que vamos a hacer es escuchar los textos y escuchar esas voces y presentar pues la vida, las palabras y la misión de Jesús, en realidad el proyecto de Dios, en relación con aquellas personas que, independientemente de su condición religiosa, sexual o marginalidad, quieren acercarse a Dios. Algunas mujeres bíblicas pues revelan la grandeza de un Dios no solo que está de la parte de los pequeños, trabajaremos también el Magnífica, sino anunciado gracias a los pequeños. En este sentido, pues hay un ejemplo paradigmático, ¿no? María de Nazaret, que siendo la madre de Jesús, siendo la madre de Dios, siendo nuestra madre, pues se nos ofrece como un modelo de escucha de la palabra de Dios y seguimiento, lo cual pues da una clave importante para hombres y mujeres de nuestra sociedad actual.
Pues seguro que este es un pequeño adelanto de lo que será esa conferencia Diálogo con las Mujeres de la Biblia, que acogerá el Seminario Diocesano los días 24 y 25 de mayo a cargo del rector del Seminario Diocesano, doctor en Teología Bíblica y director del Instituto Teológico San Leandro, Isaac Moreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y una forma también de que puedas invitar a aquellas personas que nos escuchen y les interese un poquito este tema para conocer mejor a las mujeres de la Biblia.
Muchas gracias y esperamos que este diálogo en el que participaremos todos pues sea fructífero y nos dé algunas claves para seguir anunciando el Evangelio en nuestra Iglesia de Huelva.
El pasado domingo se celebró el Día del Mundo Rural, un día muy especial para Cáritas, ¿no es así? Venía Monge, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, es un día muy importante porque, bueno, Cáritas se une a otras organizaciones y sobre todo a todas las realidades rurales de todo el territorio. En concreto, pues aquí nos centramos, en la provincia de Huelva. Se trata de visibilizar todas esas acciones y esa presencia que tiene la Iglesia a través de las Cáritas, que no es más que una respuesta desde la solidaridad, desde la inclusión y también teniendo en cuenta a las personas más vulnerables. Y con esto pues quiero decir las personas enfermas, las personas mayores o las familias que no llegan a fin de mes.
Pues muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene. Gracias por ese apunte, Peña.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ahora hacemos nuestra parada habitual en la librería Belva con la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Mira, tengo en mis manos un libro que se llama Ahí tienes a tu madre, de Alfonso Crespo, un sacerdote de Málaga. Escribe muy bien y nos presenta algo que siempre hemos estado buscando, los misterios del Rosario meditados. Nos lo presenta muy bien cada uno de los misterios meditándolos. Primero nos presenta a María en el misterio de la Santísima Trinidad. Nos presenta a María como modelo de persona que ha vivido la fe, la esperanza, la caridad. Y nos presenta después también a María como maestra de santidad. Creo que meditando un poquito, como nos enseña aquí Alfonso Crespo, esta forma de vivir María, tanto las virtudes teologales como en este camino de santidad, nos puede ayudar en este mes de mayo a vivir de una forma bonita, imitando a María. Os lo recomiendo, es muy bonito, muy agradable al leerlo y nos puede ayudar. Espero que así sea. Venga, hasta otro día.
Hasta otro día, hermana Pilar. Muchas gracias siempre por tu colaboración. Y ahora sí, vamos a conocer las citas para los próximos días. Ya te cuento que Magui Gálvez y José Luis Gadea, iniciadores del proyecto Amor Conyugal, llegaban ayer jueves a Huelva para dar a conocer el proyecto Amor Conyugal. El acto se desarrolló en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva y, por otro lado, unos 50 matrimonios participarán durante este fin de semana en un retiro para matrimonios en el Seminario Diocesano de Huelva y que será conducido por matrimonios que ya han pasado por esta experiencia. Mañana sábado finalizará la novena preparatoria para Pentecostés con la función principal en Almonte, presidida por el obispo de Huelva, y con el rezo del Santo Rosario por el recorrido que la patrona de Almonte realizará este próximo domingo para despedirse de su pueblo, en la que será la primera salida de la Virgen del Rocío desde agosto de 2019, una procesión en la que además estrenará nuevo paso. El fin de semana que viene, el domingo 29 de mayo, la patrona de Almonte regresará a su santuario, un traslado que estaba previsto para la primavera de 2020, pero que la pandemia lo ha aplazado 2 años. El Camino de los Llanos volverá así a ser testigo del paso de la Virgen, a la vez que muchos rocieros se encuentren ya también en camino hacia la aldea para vivir la romería. Pues eso es todo por hoy desde Huelva. Gracias por ser fieles a la cita con El Espejo. Te espero el próximo viernes aquí. Buen fin de semana.